Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, contamos y analizamos la crónica general de la actualidad. Hoy linterna intermitente, de momento hasta las 8 y cuarto, la actualidad nos lleva al tiempo de juego, a los partidos de la Champions. Comienza la liguilla de grupos, con los partidos hoy del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Lo contamos a partir de las 8 y cuarto, ahí empezará el tiempo de juego, hasta las 11. Después volveremos para terminar de analizar la crónica general de la actualidad en el tiempo de la tertulia de la linterna hasta la medianoche. El gobierno, como empezábamos a contar ayer, deja en el cajón, sin fecha de salida, la ley de protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada, salvo sorpresa, en la que se incluyen los supuestos de aborto. Ayer lo contábamos en esta linterna, y hoy el ministro del que depende esta reforma, el de Justicia, Alberto Uri Gallardón, ha asegurado que se pospone, así sin más. Pocos detalles ha dado sobre si esa ley quedará abocada al olvido o si se retomará en el futuro. Parece más lo primero, porque con las elecciones autonómicas en mayo y las generales a finales del siguiente curso, pues hay quien piensa en el PP que este asunto ya no toca, ¿eh? Que no hay consenso suficiente dentro del Partido Popular y que no corresponde aprobar el proyecto. Rudy Gallardón, que dijo que esa ley se aprobaría antes de que acabara el verano, y el verano se está acabando y acaba el domingo, justifica el paso atrás que da excusándose que hay otras urgencias, como por ejemplo el referéndum de independencia en Cataluña.
Este es un momento en el que mi obligación es centrar todos los esfuerzos con todas las instituciones que dependen del Ministerio de Justicia, porque previsiblemente tendremos que interponer uno o más de un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Es cierto que esta es una semana crucial para la celebración de esa consulta independentista, el referéndum, pero también lo es cada día para defender a lo nacido. No podemos olvidar lo que el gobierno ha plasmado en esa ley, que es un proyecto equilibrado que responde a lo que dice el Tribunal Constitucional, ni más ni menos, y que por lo tanto reforma la ley AIDO, que convierte, y de hecho es un derecho en España, el aborto. Pero va al cajón, ¿eh? Al cajón. Desde la conferencia episcopal, el presidente de la conferencia, don Ricardo Blázquez, monseñor Ricardo Blázquez, ha recordado que los partidos políticos buscan en las elecciones el respaldo de los ciudadanos presentándose ante ellos con un programa electoral que hay que cumplir.
Evidente, por eso se han hecho los programas, para cumplirlos, claro. ¿Deben cumplirlos?
Pues ya veremos si lo cumplen. No parece. En este caso, tampoco. Las asociaciones Provida han hecho un llamamiento para que el gobierno no paralice la reforma de la ley AIDO. Derecho a Vivir saldrá a la calle el próximo domingo. Gador Joya es su portavoz.
Bueno, nuestra salida a la calle el 21 de septiembre tiene el objetivo de exigir al gobierno, al señor Rajoy, que hable, que dé la cara y que acabe con este silencio, que diga a los españoles qué piensa hacer con la ley del aborto. Y salimos el 21 también para decirle al señor Rajoy que queremos que el gobierno cumpla con su promesa de proteger la vida humana.
La noticia es que el gobierno con este asunto se ha hecho un lío desde el pasado 20 de diciembre de 2013, que no hay consenso interno y que el anteproyecto de ley de protección de los derechos del no nacido de la mujer embarazada se va a un cajón y que el gobierno aborta el anteproyecto. Por lo demás, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, no descarta aplicar el artículo 155 de la Constitución para frenar la consulta independentista, un artículo que permite la suspensión de las decisiones que ha tomado la autonomía, incluso la propia autonomía. Margallo se convierte así en el primer miembro del gobierno en plantear esta posibilidad.
El gobierno, en este tema, lo único que puede hacer es utilizar todos los medios a su alcance, toda la ley, solo la ley, pero toda la ley, para evitar que se produzca un referéndum de secesión que es contrario al ordenamiento jurídico español.
Incluida la suspensión de la autonomía.
Incluido lo que haya que incluir para que esa consulta no se celebre.
Sin duda es el ministro que más ha hablado de Cataluña, de Asuntos Exteriores, durante el último año, y sigue hablando el ministro García Margallo y yendo un pasito más lejos que los demás. Eso sin duda da alas al gobierno de la Generalitat para que siga buscando la internacionalización de su consulta independentista, o por lo menos en ello están. No ha tardado el presidente de la Generalitat, Artur Mas, en responder al ministro de Asuntos Exteriores. ¿Qué más quiere Mas que se meta con él el ministro de Asuntos Exteriores? Dice Mas que el gobierno no puede parar el curso de la historia, el gobierno de España. Pone de nuevo como ejemplo el caso de Escocia, un caso que nada tiene que ver con el de Cataluña, donde allí hay un referéndum y es legal. Desde la Fiscalía General del Estado se pide que dejen a la justicia en paz y actuar. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, asegura que se responderá en consecuencia si finalmente el gobierno de la Generalitat infringe la ley. Torres Dulce no ha querido hablar de la suspensión de la autonomía que plantea Margallo, pero recuerda que esa decisión es puramente política.
Es una decisión estrictamente política. Yo lo pido a los políticos que no opinen, no interfieran, más allá del legítimo derecho de crítica, en las decisiones judiciales y del Ministerio Fiscal, y no deja de ser una opinión, ni siquiera un estado de decisión por parte del Gobierno, y líbreme Dios de intervenir en terrenos que son de pura disposición del Gobierno.
Hay quien sigue sacando partido de todo esto. El gran beneficiado es Esquerra Republicana, que cada vez ven más claro el adelanto electoral tras el rechazo a celebrar el referéndum. Ahí ven su oportunidad. Hoy el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, se ha ofrecido a Más para entrar en el Gobierno y blindar la consulta independentista para que se celebre. Una idea que a priori no ha gustado demasiado al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que dice que no es el momento de negociar ese asunto. Por cierto, que hoy hemos conocido detalles de la declaración de Jordi Pujol Ferrusola, el hijo del expresidente, el padre político de Mas. Jordi Pujol le contó al juez Ruz en la audiencia ayer que la gente no va por la vida con mochilas llenas de dinero. Le dijo además que los 32 millones de euros de su fortuna los consiguió tras contratar varios productos bancarios por valor de 7 millones de euros y que si los bancos españoles contrataron productos en paraísos fiscales no es culpa suya. Eso es lo que le dijo Pujol Ferrusola a el juez Ruz. Pero todavía el juez Ruz está esperando determinada información de Andorra. Y por eso los que se han puesto un poco tensos porque no le mandó a la cárcel tendrán que esperar unos días. En la economía, la tarde nos deja dos noticias. Primero, Orange ha explicado la compra de su competidora Yastel, Álvaro Coutelén.
Un paso muy importante, así califica Orange esta operación. Creen que el sector de las telecomunicaciones está consolidando y ellos no quieren quedarse fuera, menos aún en una economía como la española que da síntomas de recuperación. Gervais Pellissier es responsable de operaciones de Orange en Europa.
La economía española se está recuperando. Sobre todo esa recuperación está llegando a la gente en su día a día.
Y aunque no han querido explicar el impacto de esta compra sobre los trabajadores de Yastel, les matizan que los ahorros están previstos en otros ámbitos. Jean-Marc Vignol es consejero delegado de Orange España.
La mayor parte de las sinergias vienen de optimización de costes de red o de costes comerciales. No es el asunto clave y nuevo, las hipótesis que se han tomado son muy restrictivas.
Tampoco habrá, aseguran, aumento de precios para el cliente. Orange valora además la penetración que tiene la marca Yastel en España, por eso no tienen prisa en eliminarla.
También se ha reunido el Consejo de Administración del Corte Inglés para nombrar al nuevo presidente de la compañía en sustitución de Isidoro Álvarez, fallecido el pasado domingo, Joaquín Vidmanos.
Sigue esa reunión, llevan ya más de dos horas los 8 miembros del Consejo de Administración en la Fundación Ramón Areces. A falta de confirmación oficial se da por hecho que Dimas Gimeno, sobrino de Isidoro Álvarez, ha sido designado nuevo presidente del Corte Inglés. Estará asesorado en todo momento por el otro hombre fuerte, Manuel Pizarro. Ambos serán los encargados de pilotar la nueva etapa que se abre para el grupo de distribución, de modernizar un modelo de negocio de éxito. Entre los retos que tienen por delante destacan la consolidación de resultados, el crecimiento exterior, la venta por internet, la reordenación de formatos o ampliar las fuentes de financiación, quizá con una salida a bolsa.
Contamos a esta hora una noticia. Dos personas han muerto por un brote de legionela. Buscamos los detalles. Última hora, COPE en Barcelona. Ángela Sánchez.
Pues sí, las dos personas fallecidas por lo visto padecían patologías previas, según ha informado el Departamento de Salud de la Generalitat. Además, hay otras 20 afectadas por este brote de legionela que se ha desarrollado en el municipio barcelonés de Sabadell. De estas 20 personas afectadas, 17 están hospitalizadas. La Agencia de Salud Pública de Cataluña y el Ayuntamiento de Sabadell han iniciado una investigación para averiguar el origen de los 22 casos, todos ellos contraídos entre el 5 y el 14 de septiembre. De momento no han trascendido más datos.
Han pasado más cosas en este día en España y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna. Participar en guerras en el extranjero podría ser considerado un acto terrorista.
Para ello, el gobierno cambiaría el Código Penal, una reforma que se estaría debatiendo a nivel nacional y europeo. Lo ha anunciado en el Congreso el ministro de Exteriores.
El rey urge aumentar la calidad del sistema educativo español.
Lo ha hecho en su visita a un colegio en Orense para inaugurar el curso escolar. Don Felipe también se ha referido a la tasa de abandono escolar y a las dificultades para la inserción laboral. Ha pedido un esfuerzo conjunto y realista.
El juez vuelve a citar como imputado a Santiago Calatrava.
Declarará el 28 de octubre por las irregularidades en el proyecto del Centro de Convenciones de Castellón, un trabajo que no llegó a construirse, pero por el que cobró casi 3 millones de euros.
4 heridos en el torneo del Toro de la Vega en Tordesillas, Valladolid.
Uno de ellos de carácter grave. 40.000 personas han presenciado el torneo y unos 200 defensores de los animales han intentado impedirlo. Se han lanzado piedras y ha habido un conato de incendio.
Última hora también en la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
Sí, el jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el general Martin Dempsey, ha dicho que soldados norteamericanos podrían acompañar a las tropas iraquíes para asesorarlas en sus ataques contra los yihadistas. terroristas del Estado Islámico. En Francia, el primer ministro, Manuel Valls, acaba de superar una moción de confianza en la Asamblea Nacional.
Oui, j'ai besoin de votre confiance.
Valls ha pedido la confianza del Parlamento cuando su popularidad y la del presidente Hollande están por los suelos. La ha obtenido con 269 votos a favor y 244 en contra. Y los líderes de los tres principales partidos del Reino Unido, conservador, laborista y liberal demócrata, han firmado una carta prometiendo mayor autonomía para Escocia si el jueves vota no a la independencia. Cameron, Miliband y Clegg aseguran que se cederían nuevos poderes al Parlamento escocés.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, sepamos cómo se circula por las carreteras. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid. El M40 en las inmediaciones de Coslada, en Pozuelo y en los túneles del Pardo pueden encontrarse con retenciones y también a la altura del kilómetro 60 debido a un accidente que está cortando el carril derecho en estos momentos en dirección a la carretera de Extremadura. También se van a encontrar con dificultades en la carretera de Burgos, en la Cuesta de los Dominicos y en Alcobendas, en la A2 en el acceso a la calle Arturo Soria, en la A5 en Móstoles y en Alcorcón. También se van a encontrar con retenciones en Barcelona, concretamente en la B10 y en la B20 en la Ciudad Condal, en la AP2 en el Papiol, en la AP7 en Barberá del Vallès y en la C58 en Montcada y Reixac. En Girona hay un accidente en la Nacional 260 en Ribes de Freser. Precaución si circulan por este punto. Y retenciones también en Alicante, en Torrevieja, en la Nacional 332. Hay unos 3 kilómetros en ambos sentidos.
Y el tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Esta noche se esperan lluvias y tormentas intensas en el área de los Pirineos, en el centro de Huesca, en Cádiz y en Huelva. En el resto de la península y en las islas el cielo estará parcialmente cubierto y tampoco se descartan las tormentas, aunque serán de carácter débil. Las temperaturas bajan en todo el país, con mínimas de 12 grados en el norte y de 20 en el sur.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos hasta ahora 26 grados y el cielo prácticamente cubierto. En la zona de la sierra no se descartan chubascos débiles. En las calles de la capital, tráfico intenso en la Avenida de América, sentido entrada, en los accesos de la carretera de Burgos, en la entrada de la A1 a la M30, también en Pío 12, en la Plaza de la República Dominicana y en el Paseo de la Castellana, en las plazas de Cuzco y Lima. Seguimos con el transporte porque el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha anunciado que en 2015 se volverán a congelar las tarifas del transporte público. Se mantendrán los precios de 2013 sin aplicar la subida del IPC. Además, se ha dado por finalizada las obras en el intercambiador de Avenida de América, unas obras que empezaron en 2012 y que han permitido mejorar la seguridad y la accesibilidad. Y un ciclista de 17 años se encuentra muy grave tras ser atropellado en la calle Vicente Blasco Ibáñez de Madrid. Esto es todo. Continúa la información en La Linterna, aquí en COPE.
A las 8:15 tenemos el tiempo de juego con los partidos de la Liga de Campeones. Esto es un avance. Avanza Luis Munilla.
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Tenemos los partidos de la Liga de Campeones de Real Madrid y Atlético de Madrid, los dos últimos finalistas del torneo, pero fíjate que el baloncesto se ha llevado por delante al fútbol desde primera hora de la tarde, porque Pilar Casado ha dimitido el seleccionador nacional Juan Antonio Orenga.
Por considerar que no se han alcanzado los resultados esperados en la Copa del Mundo y con el propósito de facilitar la planificación del futuro a corto y medio plazo. Recordemos, fue elegido para ocupar el cargo en diciembre de 2012 en sustitución del entonces seleccionador Sergio Scariolo. Ha dirigido en España en el Eurobásquet de 2013 y en el pasado Mundial. La Federación sigue contando con Juan Orenga desde un nuevo puesto en el organigrama técnico, aún por decidir, y no ha comunicado, por supuesto, el nombre de su sustituto.
Bueno, pues esa es la noticia de la tarde, la dimisión de Orenga en la selección de baloncesto, y ahora sí vamos con la Liga de Campeones, que comienza, como decíamos, esta noche para los dos equipos últimos finalistas del torneo. El Real Madrid recibe al Basilea, con tanto interés, por cierto, a lo que pase en el césped como a lo que pase en la grada. Bernabéu, Miguel Ángel Díaz.
Localidades por vender en las taquillas, mucha expectación por conocer la reacción del público después de lo sucedido el pasado fin de semana contra el Atlético de Madrid. El equipo a punto de llegar al Bernabéu. En principio Ancelotti introducirá dos cambios en defensa. Serán titulares Marcelo y Varane por Pepe y Coentrao. Casillas y el centro del campo y la delantera no se tocan.
Y el Atlético de Madrid, recordemos también, comienza jugando a domicilio, en este caso ante el Olympiacos de Michel en Atenas. Va a haber también previsibles cambios en el 11 del Cholo Simeone, entre ellos el más que previsible cambio de Oblak en la portería en sustitución de Moya. Lo contamos todo, Juan Pablo, a partir de las 8:15, también con el otro partidazo de la jornada del martes en la Champions, que es el Borussia Dortmund-Arsenal.
Puedes preguntarle a Antonio Ruiz si juega Oblak o no.
Antonio, ¿qué cambios tenemos en el Atlético? Hola.
Bueno, hola. Desde el estadio está a puntito de llegar ya el Atlético de Madrid, si lo ha hecho el trío arbitral y...
durante toda la jornada venimos comentando esos cambios que planea, que meditaba el Cholo Simeone, sobre todo el de Oblak en la puerta. Parece que en la Champions le va a tocar el turno, va a ser su debut si se confirma oficialmente la titularidad de Oblak. También va a haber algunos cambios en relación al último partido. Podría aparecer seguro Mario Suárez en el centro del campo, también Ansaldi, también Griezmann. En definitiva, rotaciones del Cholo para este estreno en la Champions.
Pues nada, con todas las rotaciones del Cholo, querido Munilla, sigue encendida la linterna hasta las 8:15, que comenzará el tiempo de juego.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¡Ya está aquí la Champions!
¡Cuidado, cuidado, cuidado, Manchuki!
¡Ahí va James! ¡Chuta James!
Este martes, desde las 8:15, el mejor fútbol del mundo en tiempo de juego. Real Madrid Basilea y Atlético de Madrid Olympiacos. Sigue la Liga de Campeones en COPE.
¡Hola, hola!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Hijo, si llegan los exámenes finales, ¿qué tienes que hacer? ¿Huir del país o ponerte a estudiar?
Ponerme a estudiar, papá.
Eso es, hijo, eso es.
Que tu hijo sea buen estudiante te alegrará más que nunca, porque si le incluyes en tu seguro de coche de Línea Directa, te haremos un descuento multiplicando su nota media por 2. Por ejemplo, si saca un 8, tendréis un 16% de descuento. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
En 1987, José Ángel acudió a una tienda de electrónica y dijo:
quiero un vídeo beta.
A lo que el dependiente le contestó:
igual un VHS. ¡Ja! VHS, dice. No lo veo.
Hoy en día, José Ángel sigue en su línea.
¿Un Smart? No lo veo.
Puede ser como José Ángel o puede ser un visionario y llevarte un Smart for Fun con una combinación única de colores y el acabado deportivo Pulse por 9.650 euros plan PIB incluido. Entra en yosiloveo.com.
Te esperamos en Motor Mecha, tu concesionario oficial Smart, en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
¿Queréis sentiros diferentes en vuestra boda en el mismo centro de Madrid?
Hotel Santo Domingo.
Comer o cenar bajo el jardín más grande del mundo o en su piscina de la última planta con unas vistas únicas del Madrid de los Austrias.
Hotel Santo Domingo, en San Bernardo 1, el hotel de las bodas especiales.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Grupo Sercon Seguridad.com.
Bonus Ecofía.
Más del doble del plan P.
Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final.
Contágiate de felicidad con el bonus Ecofiat, más del doble del plan PIB en toda la gama. Y ahora tu Fiat Magna por 5.590 euros.
Venga a verlo a Quick Motor, Avenida Concha Espina 24.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Escuchas COPE Madrid. Ahora, más cobertura.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como es habitual, en el horario de tiempo de juego adelantamos a esta primera hora de la linterna las noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Museo Reina Sofía, es noticia de hoy, enriquecerá sus fondos con el legado de la galerista Soledad Lorenzo, Ramón García Pellegrín.
Serán casi 400 obras de 90 artistas como Tapies, Chillida, Barceló o Uslé, procedentes de la colección de la galerista ya retirada. El museo las recibirá en depósito temporal con promesa de legado testamentario, es decir, que las 385 obras pasarían a pertenecer al Reina Sofía tras el fallecimiento de Soledad Lorenzo.
Manuel Boja Villar es el director del Reina Sofía. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Contento, supongo.
Encantado, sí, sí.
Pero por lo que aporta o por lo que de alguna manera cubre que no tenía el museo.
Por las dos cosas. Por un lado, cubre unos vacíos, unos artistas que no teníamos bien representados en el museo, va a ser el caso de Uslé, va a ser el caso de Jürgen Klauke. Por otro lado, refleja también una visión del mundo, digamos, dentro de las pequeñas historias. Sabemos que la historia del arte se construye por grandes líneas, pero también por pequeñas historias. La pequeña historia de una galería en España durante los 90, 2000, uh-huh. queda de algún modo reflejada por esta colección. Y luego, finalmente, no deja de ser modélica, es un ejemplo. Y por las tres cosas, es muy buena noticia de cara al museo.
¿Por qué dice que es modélica?
Porque es ejemplar en el sentido de que Soledad Lorenzo, para Soledad Lorenzo este museo es su museo, ha querido que estas obras se quedasen, se compartiesen con el público que visita el museo, que sean públicas, y por tanto este compromiso de una galerista, este compromiso de una persona que ha trabajado con los artistas, este compromiso de una persona que constituye parte de la sociedad civil con el museo, es importante.
¿Y se van a poder ver todas juntas o se van a diseminar por el museo en función de los relatos que tenga el museo?
Tal como nos planteamos la colección y las exposiciones, la colección se articula a partir de relatos. Es como vamos Ajá. construyendo diversos atlas.
Sí.
Y lo que aporta esta colección es cómo es amplía el archivo y, por tanto, los elementos para construir otras formas, otras configuraciones, y lo que hace es enriquecer la colección, sobre todo en el apartado contemporáneo, que es un apartado en el cual, sobre el cual estamos trabajando. De hecho, estamos preparando una presentación para dentro de para el 2016,
sí.
y el contar con estas obras nos viene, pero que muy bien.
¿Cuándo se van a ver?
Esperamos que hacia el 16, es cuando lo tenemos
hacia el
16, previsto.
Hacia el año 16.
Ahora estamos en proceso de catalogación, estamos acabando, digamos, todos los papeles del depósito y estamos inventariando las obras. O sea, hay todo un proceso de inventariado, de catalogación. Una vez esté, al mismo tiempo se está trabajando desde el punto de vista, digamos, más expositivo, y en cuanto esté listo podremos mostrarlas.
Bueno, en estos años de recortes y de apretarse, de vez en cuando aparece una buena noticia, ¿no?
Bueno, el otro día vimos una noticia que se interpretó, digamos, dijimos que estábamos tocando fondo, pero queríamos decir, hemos tocado fondo y estamos, a partir de ahora, solo podemos subir, y de hecho parece que así es.
Pues felicidades y que vaya muy bien y que lo podamos disfrutar todos los visitantes del Reina Sofía. Manuel Borja Villel, director del Museo Reina Sofía. Gracias por estar en la linterna de la cadena COPE. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Que vaya bien. Adiós. Ramón, Mario Vargas Llosa estrena mañana El loco de los balcones en el Teatro Español con José Sacristán como protagonista.
La tragicomedia de un Quijote moderno, nos ha dicho. Un historiador obsesionado con salvar los balcones del Perú colonial es la historia que abre temporada en el Teatro Español bajo la nueva dirección del colaborador de La Linterna, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Escuchamos a Mario Vargas Llosa.
Que esto fue pues una gran tragedia para el Quijote este italiano avecindado en el Perú. Una especie de idealista extraviado en un mundo muy pragmático que de alguna manera representaba algo más que un viejo profesor de historia del arte enamorado de los balcones.
El premio Nobel hispano-peruano ha explicado también su relación tan especial con el teatro y la novela.
No me arrepiento de eso, ni muchísimo menos, ¿no? La novela es un género maravilloso. Yo he gozado lo indecible escribiendo novelas. Cada novela ha sido una aventura maravillosa de años. Me ha hecho vivir de determinada manera para poder escribir esa novela. He gozado inmensamente y sería un ingrato si dijera que soy novelista porque no pude ser autor teatral.
El violinista libanés Ara Malikian celebra sus 15 años en España.
Y lo hace, Juan Pablo, con un concierto benéfico el 13 de noviembre en el Teatro Real. Nos lo cuenta Laura Miralles.
15 años de música, paseos por pentagramas que hacen sonar las cuerdas de un violín que interpreta con maestría melodías que llegan al alma. Ara Malikian, junto a los artistas que le han acompañado a lo largo de su carrera, volverá al Teatro Real.
Y
15 años maravillosos donde he podido trabajar, hacer lo que me gusta, crear. Entonces quería celebrarlo y quería agradecer a todos con quien he colaborado y he contado con Save the Children.
Notas solidarias que destinarán los beneficios a niños en riesgo de pobreza y de exclusión social. El precio de las entradas oscilará entre 8 y 86 euros.
Cuatro películas españolas preseleccionadas por los premios del cine europeo, Ramón.
Ojalá alguna de ellas gane. Son Vivir es fácil con los ojos cerrados, de David Trueba, que ya coleccionó 6 Goyas. Caníbal, de Martín Cuenca. Hermosa juventud, de Jaime Rosales. Y La herida, de Fernando Franco. Las nominaciones se darán a conocer el 8 de noviembre en Sevilla.
Ha sido descubierto en Israel el monumento de piedra más antiguo que existe, más que las pirámides y que Stonehenge en Inglaterra.
Sí, la investigación de un estudiante de doctorado ha revelado esta construcción en forma de media luna de hace 5.000 años. La estructura de piedra se encuentra a 13 kilómetros del lago Tiberíades, cerca de la frontera entre Israel y Cisjordania.
La Biblioteca Nacional expone desde hoy una muestra colectiva especial,
donde alumnos de una escuela de diseño de Madrid han completado el incunable de las crónicas de Núremberg del siglo XV. Sefi García.
18 visiones de chavales de no más de 21 años sobre el mundo en el que viven. Eso nos muestra esta exposición, que se combina además con los ejemplares que del incunable guarda la Biblioteca Nacional. En su interpretación, dan un espaldarazo a la esperanza, según José María Ribagorda, una de sus profesores.
Hay una sensación de punto de que va a cambiar algo y estás a la espera de ese proceso de cambio. Lo que se respira es la inquietud, pero no tampoco la desesperanza, sino la sensación de estamos en un proceso de cambio.
Esta colectiva tendrá su réplica a partir del domingo en el Museo de la Carta y de la Filigrana de la localidad italiana de Fabriano. You said, oh,
can this be? ¿Con quién terminamos, Ramón?
Toma ya, vaya voz, ¿eh? Una voz con poderío, una voz con mucho peso. El nuevo álbum de Leonard Cohen se titula Popular Problems. Saldrá a la venta el 23 de este mes, dos días después de que el músico, el cantante y poeta canadiense, Premio Príncipe de Asturias hace dos años, cumpla los 80. The sun
rejected it. Contadas las noticias de la cultura de la linterna, seguimos en la primera hora, en este día, en este martes 16 de septiembre, camino de las 8 y cuarto, que comenzará el tiempo de juego de la Champions. Que hoy vuelve la Champions.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.